Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy con Ernie. Hola, Ernie.
Hola, Maru, querida.
¿Cómo va?
Bien, ¿vos?
Bien. Y estamos haciendo un episodio un poco express porque vamos a estar en nosotros dos hablando de una serie argentina que salió recientemente en Netflix hace 2 o 3 semanas y que todo el mundo estuvo hablando el primer fin de semana al respecto de esta serie que es El Reino. Y bueno, ahora la vamos a debatir un poco. Acá vamos a hablarlo un poco. Creo que ambos tenemos ideas parecidas a lo que sí. Nos pareció la serie. Pero también siento que esta serie, o sea, a ninguno de los dos nos gustó, vamos a decirlo desde el principio. Siento que, en mi opinión, siento que no es una serie mala en cuanto a cosas malas. Siento que falla en 2 cosas fundamentales que no debería fallar y por eso la serie un poco decae. Estoy hablando muy en general y ahora voy a profundizar. Pero siento que esta serie también da para hablar un montón de otros tópicos que tratan la industria nacional, por eso me parece interesante hacer un episodio sobre El Reino. No es para criticarla, sino me parece que viendo este producto audiovisual, por lo menos en lo particular mío, se me despertó un montón de otras preguntas y cuestiones que marcan más que nada con la industria nacional y con lo audiovisual en la Argentina y todo lo que se dice que lo nacional es malo y berreta y todo.
Sí. Yo creo que la serie plantea varias observaciones y opiniones. A mí, sobre todo, sí hay cuestiones audiovisuales que ya debatiremos. Pero también hay cosas, me parece, no sé si ideológicas, me parece una palabra muy grande, pero sí como conceptuales y de visiones de la realidad y de cómo se plantean esos universos que retrata la serie y de qué forma, que ahí me parece que está, para mí, el mayor problema con la serie. Después, como decís vos, me parece una serie que técnicamente es muy difícil decirle algo. Digamos, cumple y está a la altura de los estándares de cualquier serie profesional, digamos, con mucha plata, digamos, se nota que tiene plata. De hecho, está producida por la productora más grande de la Argentina, que es KS. Y sí, como decís vos, también me parece que plantea ciertas opiniones y discusiones sobre el Star System. ¿Qué es el Star System hoy en Argentina? ¿Cómo funciona esto de los productos audiovisuales con Netflix, que también es un mundo aparte, me parece, con sus particularidades? Así que coincido bastante con lo que decís vos, creo que va a estar bueno.
Sí, antes que nada quiero decirles a los oyentes que están escuchando que este es un episodio que vamos a hablar desde ahora con spoilers, digamos, no vamos a hacer la parte sin spoilers y con spoilers.
Claro, ya está.
El debate va más para allá de lo que podemos hablar en sí de la serie, que la vamos a discutir y vamos a señalar como las cosas positivas y las cosas negativas que le encontramos. Yo le encontré varias. Pero antes quiero aclarar esto, de que la serie está creada, bueno, por Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro, que son dos referentes en el último tiempo nacionales, como bastante conocidos, que estuvieron haciendo cosas. Bueno, Claudia Piñeiro es escritora.
Escritora,
y
novelista.
Novelista.
Sí, escribió Claudia. Me equivoqué.
Las Grietas de Jara, como muchas, hizo muchas.
Sí, Las Vidas de los Jueves.
La Vida de los Jueves, que se hicieron películas y también trabajó con Piñeiro, el otro Marcelo, que no son familiares.
No, pero porque una es con I latina y la otra es con Y.
Sí, que yo pensé que eran tipo familiares,
sí,
pero
no.
Nada que ver.
No.
Pero bueno,
hizo. Tuya escribió también Claudia Piñeiro, que también tiene película con Marrales, si no me equivoco. Después, ¿qué más? Claro, Juanita Baviale y Jorge Marrale. Las Grietas de Jara, Las Viudas de los Jueves, Elena Sabe, Betty Boo, que también fue una novela que tuvo película con Mercedes Morán. Así que sí, es muy del thriller y muy del policial, digamos, ¿no?
Y mucho de que se adaptan sus obras a la televisión, sí, al cine, sí, digamos, sí, a lo audiovisual. Sí. El Reino es una idea original, creo que salió de ambos, o sea, no es basado en un libro ni nada, cosa que también rescatamos, se nota que es una idea original. Siento que ahí tiene fallas.
Sí, que bebe mucho, en realidad, extrapolar una realidad que para mí está sacada de la realidad política que vivió Brasil. Es como
Sí.
que se agarró mucho de esa, basado en hechos reales de lo que pasó con Bolsonaro y Brasil y el evangelismo tomando como mucho vuelo y teniendo mucho poder en las elecciones en las que gana Bolsonaro. De hecho, el hecho de que la serie acá arranque con que matan al candidato a presidente y que Bolsonaro también un poco gana porque lo atacan en una. Le clavan un cuchillo, si no me equivoco, Bolsonaro. También hay como un montón de cosas que creo que están como sacadas de ahí, obviamente que ficcionalizadas, pero hay como una mirada de traerlo de Brasil. ¿Qué pasaría si eso pasa en Argentina? Me da esa sensación.
Sí, totalmente. Creo que mezcla la serie algo súper atrayente en un punto, si se hace bien, es la religión y la política, que
Sí.
son una dos caras de la misma moneda, para mí en un punto, y muy jugoso. Muy jugoso
Es
si se
recontra
hace,
jugoso.
si se trata bien, digamos. Justamente en el reino, para mí, algo de lo que yo más critico es que toma dos cosas súper potentes, tiene dos primeros episodios que a mí por lo menos me atrayeron y me dieron ganas de seguir más y después vi que la serie cayó como en picada total, porque para mí cae en todos los lugares comunes que pueden caer cuando se habla de política y religión y eso a mí me llevó como en una desilusión, más que nada por el guión.
Sí, y también a mí lo que me pasa con eso es que yo noto como demasiada artificialidad en lo que propone,
Sí.
digamos. Es un mundo demasiado artificial y que si quisiéramos setearlo en Argentina, no hay mucho. Me parece que ahí está el error. Como en
Sí,
Argentina no
es re
sucedería
con.
así. No,
Sí.
no, no, no sería así. Es como más una historia universal que está seteada en una Argentina que no tiene mucha mención a la Argentina tampoco durante los primeros capítulos, hasta creo que es el 6-5, que está ese informe de la BBC que se empieza como a contar la historia del personaje
Del
Furriel.
2001. Sí, sí,
Sí,
sí.
pero después no hay muchas referencias a la actualidad. O al contexto o a la coyuntura política argentina. De hecho, creo que hay una sola mención al peronismo, que extraña, porque si vos estás haciendo una serie donde la política está como muy puesta sobre la mesa, la única mención al peronismo que aparece creo que es también en el último episodio o el anteúltimo, donde se dice, ¿cómo le hablo a la gente? Creo que dice el personaje de Peretti, y dice, hermanos, amigos, compañeros, y el personaje de Furriel le dice, compañeros, es muy peronista.
Sí.
Creo que esa es la única mención como política en una serie que quiere ser política. Y a mí eso ya
Sí.
me hizo mucho ruido, digamos. Ahí es donde digo, es como, contemos una historia, si está en Argentina, con política y religión, donde no hay menciones a eso.
Y sobre todo creo que el papá de el que hacía el papá del Chino Marín, que es un personaje que ahora no me acuerdo mucho cómo se llama, que era como la otra contracara.
Sí.
En política de el personaje de Peretti y el que se muere en el primer episodio
Sí. El que
de
hace Fanego.
digamos de Fanego
Sí.
que es Zambrano Paz. Me parece que como que son también medio tirado a la derecha ambos personajes como que si lo llevamos al ámbito político son dos personajes medio ya tirados a la derecha, no es como no hay una izquierda o un centro.
Sí,
En
no
cuanto a
sé, queda muy raro
política,
lo del padre del
en
Chino Darín,
sí.
queda rarísimo. No está muy
Y
bien posicionado políticamente,
no
se
se
lo muestra
desarrolla.
como oposición, pero al no tener oposición al partido del que forma
Sí,
parte
pero
el
posición
pastor, digamos.
con. Sí, y se lo muestra como de posición y también de una clase social muy alta, como
No, ni
digamos,
hablar.
muy. La mansión, y por eso te
Ni
digo que
hablar.
todo tiene tirado más a la derecha y no muestran tanto como el
Sí,
peronismo o lo popular.
por eso te digo que como uno entiende también por la estetización y cómo está planteado ese partido, esa alianza conformada por el personaje de Peretti y la otra pata, que no se sabe bien tampoco qué es, si es el radicalismo, no se sabe, pero se va mucho a que es el pro, digamos, es como hay como una mirada por lo menos estética de cómo se conforma un partido político que parece ser más afín al pro que otra cosa, digamos, y en lo discursivo también. Pero también podría ser un what if, sí, pero... digamos. O sea, no, podría no serlo. Sí. Por eso te digo que como que es muy raro cómo se construyen las fuerzas políticas, cómo están presentadas. No se entiende muy bien. Sí. Me parece. De hecho, también hay algo que tiene que ver con esto, que es cómo esto, este grupo evangélico o esta iglesia ayuda en los barrios carenciados. Es muy raro también, sí, cómo se muestra esa llegada, digamos. Se ve que llegan de noche a un lugar que es como la única calle que se ve. No se ve más gente que descargando camiones y nada más. O sea, no hay como una presencia de no sé cómo explicarlo. Como que es todo muy de ficción, ¿viste? Como es, sí, es sí, como muy del libro, pero de la realidad hay poco y nada, como hay poca sensibilidad de la vida real, digo, me parece.
Sí, eso totalmente, diciendo que la serie quiere tocar un montón de temas, que los toca todo muy superficiales y muy por arriba, y no se llega a meter o a interiorizar en casi ninguno. Va, por lo menos es una visión que yo por lo menos tengo de la serie, porque...
Sí.
Siento que también uno de los errores es que toma un episodio entero, ponele, para contar el background del Chino Darín, de sí, Julio Clemens, que fue a la cárcel y cómo llegó a ser el hijo de la oposición a meterse en la iglesia evangélica. Que eso se toma todo un capítulo para contar. Y sí, no sé si tiene como esa tirada narrativa o ese lujo narrativo de tomarse todo un capítulo para contar qué le pasó a un personaje, cuando en realidad no sé si me importa mucho.
Sí, sí, aparte es, creo que de los primeros capítulos, no sé si es el segundo.
Creo que está entre los primeros cinco.
Y que también tiene como una secuencia inicial que es como da risa.
Lo de la
ruleta rusa, como decís. Esto es como un fanfiction malo. Como yo entiendo, ¿no?, que hay como una idealización de que el poder y que los ricos y que estar como en una élite esconde como cosas oscuras y misteriosas y qué sé yo, pero plantear
eso fue,
un
muy
juego
cliché también.
Claro, es como muy inocente en un punto también.
Y de la idea que tenemos, del imaginario que tenemos sobre eso.
Claro, como que te drogás y jugás a la ruleta rusa, como, no sé, ¿no? Quizás hay gente que lo hace, pero me parece como muy fantasioso para el universo en el que vivimos, digamos. Me parece que eso por ahí puede, no sé, podemos estar hablando de... Sí, lleva más a las misas negras, ¿viste? Como esa cosa, parece una misa negra de hijos de ricos. Y como que no sé, si están dando con falopa, tienen un pibito ahí que lo tienen para ver si les... Es rarísimo, es muy raro. Pero entiendo que ahí es donde voy, que la ficción le termina como... Pero ni siquiera la ficción, es esto de lo artificial, es como... Bueno, tiene que haber una escena con una ruleta rusa. Bueno, ¿cómo la metemos? Es como que tienen esa idea y la tienen que meter en la dinámica narrativa de la serie. Y ahí es como cualquiera. Me parece a mí, no sé.
Sí, hay algo también de la dinámica narrativa que para mí, o sea, si vos ves la serie, todo funciona. O sea, todas las interrogantes...
Tiene su atractivo, obviamente.
Sí, todos los interrogantes que te plantean lo solucionan, digamos. No te queda como nada al azar la serie. Lo soluciona y para mí está muy puesto como muy... Tipo, en los dos últimos capítulos te solucionamos todas las preguntas que te hicimos. Y después tuvimos seis capítulos medio como... Bueno, vamos a hacer esta historia y te abren la línea esta de los barrios marginales, la línea del pescado, la línea de la política, sí, la línea de la religión. Y después en los dos últimos capítulos decimos, bueno, pero tenemos al principio de la serie, te planteamos un interrogante que tenemos que cerrarlo. Entonces en
sí,
los
sí,
dos
y
últimos
te
capítulos...
Sí, sí, y te vamos a contar la historia de un pederasta.
Sí, sí. Te cierra todo cuando en realidad toda la serie podría haberse... planteado algunas cuestiones narrativas como muy lentamente, ir avanzando en la historia, no tanto como en los dos últimos capítulos te ponemos todo en bandeja. Pero lo que yo digo de la serie, que también me parece muy interesante, es que tiene... Es una serie que si vos la ves, tipo, si siento que para el espectador, nosotros porque somos cinéfilos, ponele, o seriéfilos si vemos mucho, pero para el espectador, ponele, mi madre...
Promedio, sí.
Es una serie que le podría llegar a gustar, sí, porque tiene algunas cuestiones que para mí vienen más del marketing y no tanto de la dirección y del guión, que es muy atractiva. En el lado técnico está impecable, o sea, es impecable todo el sonido, la introducción de Kazu, la fotografía, el montaje. Tiene, porque el primer capítulo para mí me parece bueno, digamos, me pareció bueno en el sentido de toda la producción que tiene y todo lo que pasa, que pasan muchas cosas en simultáneo y las entendés todas. Y tiene esto del Star System, que es muy atractivo. Tenés todos los actores que querés ver. A Diego Peretti, al Chino Darín, a Nancy Uplá, que para mí el personaje de Nancy Uplá está bárbaro. Ella actúa muy bien.
Para mí es la mejor del reino.
Sí, Nancy Uplá, y también me gustó mucho Mercedes Morán. Su personaje, que me parece que fue muy atractivo, pero no fue muy explotado, como todas las mujeres en la serie. Me parece que se los comen, pero también creo que fue un mensaje que querían transmitir. Como todas las mujeres siempre estaban en segundo plano y se las comen todos.
Yo creo que es el personaje de Mercedes Morán, de Mercedes Morán, lo que le pasa es que sufre por ser la carta que se escondían para tratar de guardarse esos giros al final. Como porque sí, vos sí, tampoco sí, le podés sacar la ficha si ella es una especuladora, una manipuladora, que parece que durante 5 capítulos parece eso, pero después termina en realidad siendo como que se da vuelta, como hay cosas que son raras, ¿viste? Como decís, pero ¿por qué se le para de manos al final y no antes? ¿Cuál es cuál es el fin, digamos? Porque ¿qué es? ¿Un capricho narrativo que te servía, que se dio vuelta al final para tener como un gancho de que... ¿O qué? Porque no se termina tampoco de entender muy bien.
No, es que yo siento que eso, muchas de las series están puestas para, bueno, tenemos que solucionar este tema. Y lo pudieron solucionar, pero todo puesto muy, muy velozmente, como muy...
Sí, torpemente para mí, como hay
torpemente,
momentos.
Torpemente, sí. Y ni hablar que no hay casi subtexto. O sea, podrían haber rejugado con el subtexto y todos los diálogos son como muy puestos...
Totalmente.
Tipo, acartonados en un punto, no me gusta la palabra acartonado, pero
sí,
para
pero muy,
decirlo...
Sí, se entiende, no. Muy muy cuadrados.
Muy cuadrados, muy como que no tiene lugar al subtexto. Cuando dice Peter Lanzani, habla de la parábola del pescador, sí, y qué sé yo, y te dice qué es la parábola, entonces en vez de darte lugar al subtexto a eso, no, te lo dice todo, te explica todo.
Sí, sí.
Y eso también me hizo ruido, porque es una serie que se... Más con los temas que trata, porque hay un subtexto ahí, pero es muy pobre, como el subtexto de la plata y todo lo que pasa por abajo. Bueno, ni hablar el subtexto del final, digamos, que Diego Peretti era un abusador. Sí. Y eso para mí, si vos pones un buen subtexto, lo vas construyendo capítulo a capítulo y no en los dos últimos capítulos decís, uy, lo vamos a poner abusador, porque yo...
Claro, momento... exactamente, no hay una construcción de esa realidad, digamos. Es como que hay algo que está pasando que no se sabe qué es. Claro, y en los últimos dos se revela como una cuestión de abuso y de pedofilia. Y como
todo.
En una escena nomás, como te cuentan, bueno, él venía al hogar, pero nunca estuvo planteado como eso, digamos.
Y además es caer, por eso digo, en caer en los lugares comunes de, bueno, vamos a hacer una serie de religión y política. Y en vez de explorar temas que podés explorar que son súper interesantes, digamos, ¿por qué Diego Peretti, un evangélico, quiere entrar a política? Capaz, tipo, no soy evangélico, pero entré al evangélico porque mi ansia al poder es tan grande que para entrar a ese poder entré por la iglesia evangélica,
sí, sí,
que
sí.
Es más fácil, no sé. Tipo, sí. Hay miles de temas que podés tratar que son más interesantes que caer en los lugares comunes, que para mí cae el reino, que es tipo pedofilia, poder, política y religión, y corrupción.
Sí, son esos lugares comunes que vos decís. Yo creo que ahí también lo que pasa es que la serie se ajusta demasiado, no sé si es porque está escrita así desde el vamos, o por qué, pero se ajusta demasiado a esta idea medio netflixiana de que es una serie muy Netflix, digamos. De esas series que vos podés ver de otros países, que encontrás y decís, es bastante medio pelo. Obviamente que Netflix tiene series buenas también, ¿no? No, así que no. Pero digo, como ese promedio de series donde lo que sucede es básicamente lo que se sabe que va a pasar, digamos. Como que no hay mucho más que eso. De hecho, hay como estilísticamente se ajusta a eso también, parece como... en los diálogos, en estas cuestiones que decimos, los lugares comunes, los clichés. Y creo que eso lo padece un poco la serie, incluso lo padecen también los actores, porque en un momento para mí se nos nota medio incómodos, como encontrando, buscando, con un guión medio así muy robusto, pero robusto en el mal sentido, digo, como muy cuadradito y como hay que como cosas dichas que están raras. A mí me gustó mucho el personaje de Nancy Dupláa, me gustó el de Vera Spinetta mucho también, porque tiene, guarda como cierta frescura de un personaje que está como al margen y no quiere saber nada.
Sí, que está puesto un poco por obligación como todos en esa familia.
Claro. Pero después tenés el exceso.
Sí. Perdón, continúa.
No, dale.
No, y lo pensaba también en el personaje de Mercedes Morán, como podría haber sido como la cabeza pensante de todo lo que pasa en la iglesia o de todo lo que pasa en ese universo, manejando sí. a la hija, manejando a la otra hija, sí. manejando al hijo para reemplazar al padre, como que ella maneja todo. Sí. Pero hay algo como que se le va de las manos también, que no puede manejar, que va más para arriba por ahí por su rol de ser mujer en la iglesia evangélica rodeado de hombres o de que el hombre tiene el poder, y en la política también, como que el hombre siempre va a ser más fuerte. Creo que hay un mensaje ahí que me gustó, más que nada en el personaje de Mercedes Morán. Y el de Vera Spinetta también está muy bueno en este sentido, que es un personaje que quiere estar alejada de todo ese universo, pero está impuesta por la familia.
Totalmente. Y yo siento también un poco que por eso repetía lo del personaje de Mercedes Morán como un personaje medio secuestrado por el guión. Porque, digo, en un momento se la muestra como que quiere tapar lo que pasa con el marido, cuando pasa lo de la enfermera, etcétera, etcétera. Y al final es como que se emancipa de la figura patriarcal, digamos, o de estar a la sombra de su marido, por eso mismo que ella protegió. Entonces, ahí es donde digo, hay una contradicción que no está planteada desde lo narrativo, me parece. Es como que esa contradicción surge porque hay quizá un apuro o por esto que hablaba de que es un personaje que está secuestrado porque le sirve a la narrativa para otras cuestiones. Entonces eso me parece que me hizo un poco de ruido, como la emancipación de ella del lado de la figura del marido responde a como medio que le da un asco, está medio implícito, pero ese asco ella lo protegió como para alimentar el poder de la iglesia o no se sabe muy bien tampoco por qué. Entonces eso me hizo un poco de ruido. Lo mismo que está esta cosa que por ahí hubiese sido muy buena si estilísticamente o tonalmente la serie lo hubiese encarado de otra manera también, que es el contraste, por ejemplo, con el personaje de la otra hija que está casada sí. con el otro tipo. Por ejemplo, la escena de sexo que a mí me pareció graciosa, pero es un tono que la serie no había manejado, ¿entendés? Como,
sí, fue rarísimo, a mí me incomodó esa escena.
Entonces, esa escena hubiese estado buena si la serie, que para mí hubiese estado mejor si la serie lo hacía, digamos, desde el vamos, que es como tener el tono más flexible, ¿viste? Que pueda ser comedia, claro, que sí, pueda. Sí. Pero la serie es como muy medio solemne durante la mayor parte. Muy entonces también tenés esa subtrama que es muy rara, que parece no pegar, digamos, con...
Y además no te termina de cerrar qué quieren esos dos personajes, porque son como que están en el coro. Yo me di cuenta muy tarde de que era la hija. No sé claro. si a vos te pasó, capaz me pasó sí. a mí porque vi muy rápido los episodios. Sí. Me di muy cuenta muy tarde que era la hija de Mercedes Morán y sí. Diego Peretti. Y no, nunca entendí bien... ¿Qué querían ellos dos? O sea, ¿querían robarse la plata?
No, lo que se entiende es que quieren armar como una iglesia paralela y salirse de la cobija de la iglesia de la familia. Por eso están esperando el momento justo y como que son unos aprovechadores que quieren aprovechar claro. el quilombo para sobarle el lomo al padre y poder abrirse en cuanto pueda.
Igual, lo que también entiendo es que ninguno de ahí está mucho por la religión, sino también por el poder económico o la plata que te trae la iglesia también, un poco. Eso es lo que...
Sí, el único... A mí no me queda claro muy bien del personaje de Mercedes Morán, por ejemplo, eso. No, claro. no entiendo, como yo siento que ella es un personaje que le tira el poder, pero también la veo comprometida con la iglesia en un punto. Y el que sí me parece que tiene esa vocación nata es el personaje de Peter Lanzani, para mí.
Sí, sí.
Es como la pureza está encarnada en el personaje de Peter Lanzani.
Pero también tiene un lugar re oscuro, como que maneja muy bien esos matices.
Sí, pero es un tipo que se reconvirtió, digamos. Es como, como un tipo que pudo encontrar su camino.
Sí, dentro de todo lo oscuro. Porque el personaje de
Claro.
Peter Ransaldi demuestra la oscuridad, pues está metido en una iglesia que es sumamente corrupta y que, bueno, claramente está muy manchada por
Sí, que es
todo.
dudosa, sí, de dudoso
Es
proceder,
dudosa.
digamos,
Y
sí.
entonces toda la oscuridad viene de por ahí estar adentro de ese mundo y hacer cosas que no está seguro de hacer, pero él sí
Pero lo
tiene
hace en pos de los
claro.
demás. Es el
Claro, lo
único que
hace
lo
en pos
hace
de
en
los
pos de los
demás.
demás. Digamos, porque
Y
en
él sí
realidad
tiene
su
claro su
misión,
religión, digamos.
claro, y su misión principal es cuidar al pescado.
Claro.
Que también la introducción de esa trama es rara.
Y llega muy tarde, llega muy tarde.
Llega
O
muy
sea, después
tarde, sí.
te muestran lo del pescado desde el primer episodio, porque él, el que mata, digamos, Amadeo, me parece que ya se llama,
Sí.
se dibuja un pescado,
Sí, que es el pescado
pero,
representativo de,
claro.
no sé si del evangelismo, pero es un símbolo religioso. No sé si
Sí,
tampoco
todo
se le
lo
dice
que.
símbolo, ¿eh? Pero es como simboliza el pescadito, ese simboliza a Dios, si no me equivoco.
Claro, y todo lo que viene de ese pescado, que después te enterás de que realmente el pescado es un niño que hace milagros,
Sí, que nunca lo ves tampoco.
nunca lo ves.
O sea, como muy indirecto siempre que sucede algo.
En realidad lo ves, o sea, es el chico que acompaña a Tadeo, que salva al
No, no,
chico
pero no ves
que.
cuando hace sus
Ah,
milagros.
no, nunca lo ves, no, nunca lo ves.
Como por
Pero
ejemplo
está
cuando
bien igual.
desaparecen al final del micro, que parece que. ¿Qué pasó? Se teletransportaron, se hicieron invisibles. ¿Cómo fue que se escaparon
Claro, me
del
gusta porque
micro?
es medio religioso en ese sentido, como que hacen milagros, pero nunca te explican cómo se hacen esos
¿Cómo?
milagros.
Claro.
Es medio, en ese sentido es medio religioso y de también creer en la fe. Que para mí está
Sí,
bien
sí,
eso.
sí. Es que me parece que está bueno. Creo que es algo que está bueno en la serie ese lado. Yo no pensé que iban a ir por un lado más sobrenatural, si se quiere. Entre
Sí,
comillas, ¿no? Porque no es
total.
sobrenatural. Podría funcionar como una metáfora, pero también podría funcionar como algo real, digamos. La serie está planteada no como una metáfora, sino como que de verdad es el Mesías.
Sí, tal cual.
Entonces, esa idea me parece que está buena. Es ambiciosa, pero está bien. Me parece que como tiene una ambición que está buena. Es interesante ese camino, pero sí, es como decís vos, llega tarde y como raro, ¿viste? Como suceden tantas cosas que no sabes cuál es la más importante, cuál es la principal, no, no, ¿viste? Como que se queda medio ahí.
Yo la serie la vi como una meseta realmente, como que tiene un primer episodio que me gustó y que me atrajo y que tiene todo esto marketinero y de mostrarte todo esto de
Claro,
Star Systems y
sí.
cara conocidas y así, bueno, sí quiero ver más. Y después la serie va como cayendo, cayendo, cayendo y después va repuntando los dos últimos capítulos porque, tipo, bueno, los dos últimos capítulos a mí dije, bueno, me van a contestar todas las preguntas que tengo de la serie, me las contestaron, pero de forma como muy, muy cayendo en lugares comunes. Entonces, mi
Sí.
máxima crítica a la serie es eso, es como que tiene cosas atrayentes, tiene un subtexto interesante, tiene detrás gente que es muy talentosa, pero se queda en esto marketinero de Netflix y ver
Sí.
como cosas así, como cosas rápidas, me parece, como que el verdadero
Sí,
sentido del binge watching.
apurada o sí, claro, para binge watcher. También hay algo
Sí.
que no sé si te pasó a vos de verla. Que es como que yo sentía que hay cosas que no le metían, no, no se metían a explorar, porque querían guardárselas para otra temporada. Como estamos haciendo una película, una serie, no sabemos si tendrá segunda temporada o no, pero no, no, no tiremos todo ahora, guardémoslo. ¿Viste? Como que se guardaban cartas y medio que daban cosas, pero hasta ahí para guardarse cosas para otra. Me dio esa sensación, como que estaban pivoteando para tirar cosas en el asador, pero guardarse otras tantas.
Sí, obvio, y se confirmó una segunda temporada
Se
y era un
confirmó
poco obvio,
claramente. De hecho,
digo.
el final está pensado un poco para eso también,
Sí,
me
sí.
parece.
No sé ahora si siguen los mejores top 10, pero estuvo bastante, bueno, por lo menos su primer fin de semana, siento que mucha gente la vio. Encima cayó fin de semana largo, o sea, fue
Sí, sí,
como
sí.
ideal para vender la serie. La serie se vendió muy bien, tuvo muy buena publicidad. Y es como digo, como que la gente, tal vez del espectador común, como gente que tenga ganas de ver una serie en Netflix, se tire y ve El Reino. Y yo creo que la puede llegar a disfrutar por el sentido este que tiene un excelente Star System, que es como que siento que es lo que más vende hoy en día. Es como los influencers, ¿no? Como que no sé si
Totalmente,
tenés un buen
sí.
mensaje atrás, pero si vos sabés venderte y sos carismático y ya
Totalmente.
comprás un montón de gente, bueno, El Reino para mí pasa lo mismo. Si vos
Sí.
la ves y la escarbas un poquito, te empezás a dar cuenta que hay algunas cosas que no funcionan tan bien.
Claro, y
Y
también lo
que.
que pasa es que en esa escarbada, porque también se vende, viste, como una serie que su importancia es mucho mayor de la que para mí termina como teniendo per se la serie, porque esta cosa de, bueno, vamos a contar una historia sobre religión y política, pero después la serie es ridícula por momentos, digamos, tiene un montón de cuestiones muy ridículas que vos decís, pero bueno, era un gancho ese nada más, el de la religión y la política, es como un ganchito para que yo esté ahí viendo. Porque hay cosas raras, hay cosas ridículas. La escena del exorcismo del chino Darín, por ejemplo, con los
Uf.
medios cayendo y como y los medios que están todos ahí, que son todos medios, no es gente normal, no gente común, son medios, terminan diciendo, como sumándose a esa comunión exorcista, no sé, que
Eso
después también
es
es
rarísimo y me parece que
rarísimo.
está justificado muy con los pelos, digamos.
Muy
Tipo,
raro.
me van a cagar, bueno, yo los voy a cagar antes a ustedes y voy a hacer un exorcismo, tipo, ¿qué
Bueno, ahí es
tiene
donde
que
también
ver?
voy con este que con esto de que también ahí me reí mucho, como en esa situación, pero en el contraste del tono serio de la serie, digamos,
Claro.
ahí es donde hace ruido. Si la serie fuese un poco más autoconsciente, y entendiera que sí, estoy contando una historia seteada en este mundo, pero es bastante ridícula. Si lo entendiera así, por ahí sería un poco más divertida y se entendería como tal. Pero hace ruido esas situaciones de. Es raro, es como el verosímil es muy extraño también.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que el exorcismo te lo compro porque viene de una iglesia, pero también está como muy, muy forzado. Como
Sí,
que
pero con
no tiene
tambores, no me
justificación
acuerdo si hay
narrativa y la
como.
justificación narrativa es como muy tirada de los pelos, no sé.
Sí, es raro, es raro,
Sí.
es
Ah,
raro.
yo coincido con vos que para mí el tono, como es muy solemne, no se abre a ciertas
Total.
escenas que están en la serie que te sacan un poco de contexto porque tiene un tono
Sí.
tan serio y tan oscuro. Que tipo tiras un poco de comedia y ya como que se rompe todo.
Sí, como que se vuelve más
Pero
border, digamos. Pero son
sí.
esas situaciones muy puntuales que terminan haciendo ruido porque todo el resto no lo es. Entonces, es como que hay un desequilibrio ahí medio de esos dos mundos.
Sí, el coso es Remigio.
Remigio,
Remigio se
sí.
llamaba. Remigio,
Sí.
sí. El
Sí.
que mató, o sea, el que
Sí,
salta el
sí.
conflicto. Yo creo que dije cualquier nombre, pero bueno, es
Sí, que
Remigio. Me corrijo.
tampoco termino de entender muy bien por qué, ¿viste? ¿Por qué lo mata en el momento en que vas a dar el acto? ¿Por qué tan
No,
expuesto? ¿Por qué
bueno,
no?
al principio que lo mata pensando, o sea, es rarísimo esa parte cuando confiesa que al final era el que quería matar a Diego Peretti porque
Claro.
era pedófilo, porque
Sí.
en las dos en, tipo tres o cuatro primeros episodios, estoy convencida que quería matar al otro para darle lugar a Diego
Igual
Peretti y
era
que Diego
muy
Peretti tome el
obvio.
puré. El
Igual
poder.
era muy obvio desde el momento en que vos ves que el personaje de Mercedes Morán le pone la bandera
Sí.
al personaje de Peretti. Y sobre todo porque los evangelistas no tienen símbolos. O sea, no bancan
Claro.
mucho eso. Entonces, sabés que hay como una cuestión rara. Sabés que ella está medio consciente de que eso era a propósito. El tema es que. ¿Por qué esperar a ese momento?
Sí.
No lo entendí. No, creo que la serie no se pone medio a tampoco a contestártelo. Pero. O sea, ellos querían que se vea. Pero ¿por qué? Como que queda raro, no sé.
¿Cuál fue tu pregunta? ¿Por qué mató? ¿Por qué
No,
esperó a ese
¿por
momento
qué
para
espera ese
matarlo?
momento? Claro. ¿Por qué espera ese
Porque eso la
momento?
serie igual te lo contesta, porque antes, o sea, en la nota anterior, él había visto a Diego Peretti abusar a alguien.
Está bien, pero digo,
Y.
¿por qué ¿por qué en esta ficcionalización de un evento tan grosso, con seguridad alrededor, con él metiéndose entre la gente y
Claro,
mostrándoselo en el acto público, digamos, y por qué no, cuando se lo cruzaba en la iglesia, meterle el cuchillo ahí? ¿Qué sé yo? No sé.
Claro. Sí, bueno, es buena la pregunta. Yo siento que el pescado en un momento le iba a dar la salvación al personaje este de Cárdenas, pero no sé.
Claro,
Es mi
tampoco
interpretación
sucede,
de.
tampoco sucede, entonces no lo sé. No está muy contado ese plan. Se ve que él lo prepara y tiene eso en la cama, que deja que tiene todo, que después es el personaje de Lanzani que va y lo ve, como fue Remigio. Pero no queda muy claro por qué elige ese momento. Para mí es porque lo manda. el personaje de Mercedes Morán. Un poco también. Sí. Lo habilita. Hay como una complicidad. Pero tampoco está muy desarrollado eso. Está como ahí sugerido. Pero bueno, nada. Es un gancho interesante, obviamente, que suceda algo así en una campaña. Y que obviamente para el primer, para el piloto sirve. Y ya está. Destraba un poco esa necesidad del misterio y de ver qué sucede.
Sí, tal cual. A todo esto quería como remarcar como la importancia de una buen guión y dirección en series argentinas y en series nacionales. Como que sí, siento que acá falla un poco eso. Y sin ir muy lejos, como que pensaba mientras veía en una comparativa como muy instantánea, que es con Ocupas, que es una serie que no tiene para nada presupuesto, o sea, está hecha con 2 mangos con 50 en el 2000, sí, o sea, en el peor momento económico del país, pero que tiene un buen guión y una buena dirección que hace que esas dos cuestiones hagan un buen producto. Entonces, también como poner el ojo en estas cuestiones que capaz... Yo digo que para mí cualquier producto audiovisual, si tiene un buen guión, podría funcionar. Totalmente. A pesar de todo, pero que tiene que manejarse con una buena dirección. Entonces, que para mí esas son dos cosas fundamentales que un producto audiovisual tiene que tener para que funcione bien. O sea, son esas dos cuestiones, poner el ojo. Y a veces lo noto, y tal vez por eso se dice que los productos argentinos son chotos, porque no tienen detrás como buenos guionistas o buenos directores o directores que se entienden con su guionista. Sí. Que falla mucho en eso. Es una cuestión como muy personal este pensamiento que tengo. Pero siento que está bueno destacarlo justo en esta serie, porque siento que hay algo ahí en el guión y en dirección que se podría haber mejorado para que esta serie sí sea buena, porque tiene un montón de componentes que están re buenos y además que tiene un presupuesto de la puta madre, digamos.
Totalmente. A mí me parece que también hay algo, quizás que es una percepción mía, que las historias también pueden garpar mucho cuando vos querés hablar de un tema, pongámosle, ¿no?, entre comillas, o hay como una idea, un concepto, pero elegís personajes que rodean a ese mundo por el costado. Digamos, no te metes a retratarlo directamente desde el núcleo de lo que querés hablar. Si vos querés hablar sobre el poder y cómo influencia en la política, en la religión, la política, cómo se mete con la religión, podés contar eso, pero no meterte por ahí, quizás. Digo, tenés que tener una buena pluma para meterte, tipo Succession, digamos, que se mete como de lleno en un mundo y, bueno, lo escribe como muy bien. Pero digo, por ejemplo, yo me acordaba del El Lobista, que es una serie que salió hace unos años, creo, con De la Serna haciendo
Rodrigo
como
de la Serna.
Sí, haciendo el personaje de un lobista. Y esa serie ya tenía, yo me acuerdo, una subtrama donde había un pastor que lo hacía Grandinetti, donde el lobista lavaba el dinero de esa iglesia. Pero claro, la serie no iba sobre la iglesia, sino que iba sobre el personaje del lobista. Y cómo ese lobista se articulaba con el poder y con, en este caso, la iglesia. Y me parece que era una serie que estaba muy bien, más allá de que por ahí pecaba mucho de ser muy televisiva, ponele, pero estaba bastante bien. Como que era, el pastor era medio un megalómano y había, como viste, una particularidad muy, muy loca de las características de la iglesia, y obviamente no era evangelista, creo que era como un pastor protestante. No es que era un retrato fiel del evangelismo, pero bueno, se entendía. Bueno, y creo que con Ocupas pasa lo mismo. Como Ocupas, sí, está hablando de una época viene como a cumplir ese lugar de hablar de historias que no se hablaban, digamos, después del menemismo, sobre todo. Entonces es una forma de hablar del menemismo sin hablar del menemismo. Digamos, está hablando directamente sobre el menemismo, pero eligió una época posterior, el fin del menemismo, para hablar sobre el menemismo. Y ahí elige a personajes que son como resabios de toda esa década. Entonces ahí me parece que está bueno, cuando vos podés hablar de algo, pero no elegís hablar de algo directamente, sino por lo que lo rodea. Me parece que eso, sí, está total, bueno.
Una forma creativa de acercarte a un tema y hablar de un tema sin hablar directamente de ese,
totalmente,
tema.
Totalmente, y creo que te da como también, te saca presión... te hace que vos, sí, puedas narrar de otra manera, ¿viste? Porque si vos me decís una serie sobre el menemismo, Ocupas. Y vos ves Ocupas y no hay mención al menemismo directa, ¿se entiende? Entonces, ahí me parece que está la inteligencia narrativa. Y aparte, bueno, que tenía que hablar que tenés personajes que son oro puro, pero porque están escritos como oro puro también.
Sí, tal cual. Y los explota también y los pone también en situaciones.
Totalmente.
Todo tiene sentido. Me gustó la comparación de Lobista, me parece que refunciona en ese sentido, porque también tiene esto de lo contracultural, contra, sí. No sé bien cómo se dice, que en Lobista pasa en Argentina, pero también te muestra como todo este lado de televisión y de gente con plata, pero sí. Decís esto es más nacional que lo que puede llegar a ser
totalmente.
El Reino.
Claro. Sí.
Porque El Reino
tiene
pasa
cierta
en
localidad,
Argentina,
claro.
Pero salvo la introducción que se ve el obelisco y claramente y ese mensaje del 2001, es una serie que decís esto puede pasar en Chile, en Paraguay, en Uruguay, y como que no es muy aferrado a la nacional. Como,
sí, como que lo mira de reojo, como es una serie que argentina, pero te lo digo al principio y después hay poca mención.
Sí, tal vez es una bajada de línea también de Netflix o de un mercado internacional, como que hay otras cuestiones que manchan un poco a lo creativo que podría llegar el producto audiovisual.
Sí, eso no lo sé. Yo creo que igual medio que se desprende la mirada naif de la narración, porque para mí hay una mirada cierta mirada naif sobre la realidad también. Es como, viste, cuando... Como que se mete con una coyuntura bastante cercana, pero sin como meterse de lleno en esa ideología detrás, digamos. Como el ejemplo más grande es el personaje para mí de Furriel. Como está buenísimo que sea un servicio. Como que el tipo sea un loco que trabaja en los servicios. Y está muy bueno todo ese background que él tiene. Pero también termina siendo un poco inocente, digamos. No hay aparatos políticos en la serie, no hay un partido atrás. El mal es un tipo que opera para la CIA. Es raro, digo, es raro que en un país como Argentina esté solamente... No hay partidos políticos, no hay nada y está la CIA. Como es solamente un operador de la CIA. Como no se muestran empresarios, no se muestran nada más que la CIA y la iglesia. No hay mucho más. Entonces, es muy raro. No hay una articulación política detrás de la serie, digamos. No hay nada. No ves que haya partidos que estén como operando o que estén militando por... No sé, no, es muy extraño, ¿viste? Como lo siento medio de fantasía.
Sí.
Porque está bien que un tipo sea un operador, pero solo él es como el... No sé, es muy raro. Entiendo la idea del intervencionismo yanqui, entiendo un montón de cosas, pero me parece medio inocente. Creo que Suicide Squad retrata mejor el intervencionismo yanqui que ¿cómo se llama? Que esto que quieren hacer. Es raro, porque realmente es hacer una serie política, o sea, que quiere ir sobre temas políticos, pero no hay partidos políticos, no hay militancia,
sí.
No hay nada, entonces
sí,
no sé. No lo entiendo.
Si
muy
no
bien.
Está esa suciedad. O sea, siento que se pone más en foco a la religión y al poder, no tanto lo político.
Totalmente.
Pero lo quieren meter en la política, porque son como dos caras de la misma moneda, pero
sí,
habla
pero,
más del poder,
claro,
que lo de la política.
Claro, pero quiere meterse, creo que lo confunde de raíz, como se confunde el poder con política, no es lo mismo.
Sí,
pero
no, no
la serie
mismo.
Quiere ser la serie, por lo menos desde la premisa, intenta como jugar con el concepto de política, pero se queda con el de poder, no con el de política.
Claro, y el primer episodio es eso, está la campaña electoral de un partido político.
Sí.
O sea,
de hecho no ves qué le pasa a la gente con lo que pasa. O sea, vos ves solamente la repercusión mediática, pero no hay gente de afuera. Como no, la opinión pública no está, digamos, no sabés
no.
Qué le pasa a la gente con la aparición de este pastor y con este poder que tiene. Lo ves solo por lo que dicen los medios. Es
no,
muy
y
raro.
Toda la gente que estaba en ese acto eran más que nada evangélicos. Y él, o sea, Zambrano Paz, el fanego que se muere en el primer episodio, creo que no estaba tan de acuerdo con tener tantos evangélicos en su partido.
Claro, porque me parece que...
Él quería ser el presidente y el vicepresidente quería ser Peretti para tocar algunas cuestiones de el Congreso.
Claro,
que él
sí, sí.
Dijo, bueno, yo lo voy a poner porque me va a traer votos, pero va a ser como una figurita del vicepresidente, no me importa tanto.
Claro.
Y ese otro lado de la gente que lo seguía a Zambrano Paz no aparece.
No aparece. No hay nada, no hay nada de ese aparato político. Sí. De hecho, lo que hay al final creo que es el que pasa a ser el vicepresidente, que se supone que es como del partido del que matan en el primer capítulo, está ahí y como que no le gusta nada todo eso, pero no se sabe qué pasa con ese lado, digamos. Cuando muere el candidato a presidente en el primer capítulo, ya toda esa parte no importa. Solo te quedás con la iglesia, no sabés de dónde venía, no tenés ni idea, no sabés si hay una puja. La puja pasa entre el personaje del Chino Darín y el de Furriel por una chantajeada, sí, de que voy a decir lo que hiciste y esto, pero no hay nada no hay una base política abajo, como es muy raro. Por eso digo que parece muy artificial. Es como poco que, o sea, es muy Netflix. Vuelvo a repetirlo, como lo creemos porque, bueno, tiene esta cosa de ganchera y que querés ver qué pasa, y uno la ve porque tiene como cierta droguita. Pero después, si te la pones un poco a analizar, medio que no resiste mucho análisis, me parece. Como es muy ahí, como muy Disney.
Sí, sí, está bueno esto que lo dijiste del verosímil, porque obviamente que el verosímil lo crees porque construye un verosímil que
propio,
va,
claro,
para la serie propio.
Sí, sí.
Pero sí lo querés hacer un paralelismo con la realidad y lo encontrás bastante alejado, como diciendo, estas cosas no pasan. Que por un lado está bien, capaz la serie quiere retratar eso y crea su verosímil propio, que como digo, el verosímil propio refunciona el universo que crearon, funciona perfecto, o sea, te hacen preguntas, te las contestan, pero muy, como muy, muy
sí,
básico.
Sí, hasta ahí,
muy,
como hasta ahí, claro, hasta es muy, ahí. Sí, es como, no le pedís mucho, no te da mucho tampoco.
Exacto, es eso, o sea, es una serie que si no le pido mucho y me va a dar lo que le pido, o sea, no,
claro,
mucho. Si yo estoy,
pero, claro,
diciendo, bueno, tipo, esta serie, como tiene tan bueno nacional y gente adelante y detrás de cámara tan talentosa, digo, bueno, quiero un poco más, quiero ver un poco más. Por eso,
total,
la comparación con Ocupas, que es una serie nacional que está en Netflix, que funciona por donde funcione todos los lados y de lo que hablamos. Y bueno, El Lobista también es una buena serie, como que hay productos nacionales y, no sé, desde mi lugar, ponele, le exijo un poco más al producto nacional.
Sí, como sobre que... todo porque viene de una productora como muy grosa, y hay mucha gente como talentosa que uno respeta. Que,
exacto.
Que me parece que los actores hacen lo mejor que pueden hacer, me parece que... quizás hay un tema de cómo se dirigen esos actores, pero hay algunos que están, me parece, mejor que otros. Todo lo del tema Sofía Gala a mí me encanta cómo actúa, pero su personaje es ridiculísimo,
es rarísimo,
es una cosa,
también
es muy
es rarísimo y está puesto muy al servicio de otro personaje que, tipo, recién en los dos capítulos finales te enterás que Sofía Gala la ponen ahí para ser la mujer del hijo de,
sí,
Morán.
Que medio que se lo enchufan al hijo, que el hijo es medio boludo, que como que la utiliza en realidad. Creo que los dos son medio boludos, el personaje de Sofía Gala y el personaje del hijo. Pero caen en la trampa de ser funcionales a lo que la familia necesita. Al plan de la madre, digamos. Que también es como muy shakespeariano, medio... es raro, que no está mal, pero también sucede todo muy rápido.
Sí,
de hecho,
sí.
Toda esa cosa de que ella se le roba los pendrives y que le dice, tengo todos los pendrives, que es raro.
Es raro y además que ella, bueno, también forma parte de una congregación evangélica, no es,
claro,
la misma, pero bueno, está parte de la iglesia, es todo.
Sí, sí,
todo
después muy... se vuelve medio como John Wick, ¿viste? Como que sí, están todos los mercenarios que apretan el telefonito y salen todos a cazar a John Wick. Bueno, acá es como que todos sirven, es como una red de gente que le sirve a la iglesia. Tienen uno en el hospital, tienen uno en una casa de escuchas, tienen otro como... tiene una cosa medio de hermandad a los John Wick, que un poco está buena, pero el tono no acompaña a que eso esté como bien puesto, me parece.
Sí, tal cual.
Pero bueno.
¿Nos quedó para decir algo más?
No sé, yo creo que lo hablamos bastante. Debe haber un montón de cuestiones que estamos olvidando, pero bueno,
Sí, seguramente. Pero bueno, es un poco para hablar del reino y para decir estas cuestiones de las fallas que les notamos y que hay productos argentinos buenos. De hecho, seguramente recomendemos algunas series argentinas buenas. Y que es una pena, espero que la segunda temporada agarre todas estas falencias que tiene y las
Ojalá.
ponga sobre la mesa bien, porque realmente que es un producto que está lleno de gente talentosa.
Total.
Y a mí no me convenció de un montón de cuestiones la serie, y yo quería ver algo bueno, porque realmente la vendieron muy bien y tiene como un arranque muy potente y tiene como mucho jugo la serie. Y fue como una lástima no ver todo esa limonada que me podía haber dado. Una metáfora media
Totalmente.
rara.
No, no,
Pero
banco lo de
bueno,
la limonada.
series argentinas buenas para recomendar.
No quiero recomendar una
Hay.
argentina, quiero recomendar
Ah,
una
bien.
temáticamente parecida,
Bien, me gusta. Ah, ok, ya sé cuál vas a ir.
que a mí me volvió loco, que es The Righteous Gemstones. Una serie de Danny McBride, que dirige, no sé si todos los episodios, pero muchos los dirige David Gordon Green. Que es una familia de televangelistas, digamos, de evangelistas que aparecen por televisión y tienen como todo un imperio armado en Estados Unidos. Es una comedia, 9 episodios tiene, creo que la primera temporada y la segunda, no me acuerdo. No, 5 tiene la primera. Bueno, no me acuerdo cómo están divididos.
Es cortita, o sea,
Sí,
tiene 9 episodios en total.
creo que son 9 episodios en total. Estoy dudando. Pero no me acuerdo. O tiene una sola. Pará. Ay, me estoy confundiendo. Bueno,
Tiene nueve episodios en total.
9 episodios en total. Están haciendo la segunda, si no me equivoco.
Sí, puede
Me
ser.
parece.
Sí,
Bueno, ahora
están
me
haciendo
fijo.
la segunda y la primera tiene 9 episodios.
Exactamente. Que es una maravilla. Realmente es una maravilla. En tono de comedia, hablan de todos estos temas que quiere hablar el reino. Pero es una familia disfuncional, se imaginarán si está Danny McBride, por ejemplo, ya sabrán. Está John Goodman como el padre de la familia, como el pastor más grande. Y es hermosa, es hermosa. Así que temáticamente por esta cuestión del evangelismo y el poder y etcétera, me parece que es una gran recomendación. Y después Nacionales, lo vista, me parece que es una buena también para linkear con el reino.
Sí, lo vista no se me había ocurrido. Yo quería recomendar como buena ocupa. Si no la vieron, está en Netflix, es excelente. Después, Para Vestir Santos, otra
Pero,
excelente serie
serión.
argentina, que si no la vieron, la ven. Y quería Un gallo para Esculapio y El Marginal, como que hay
También.
buenas series. Y quería recomendar una serie re chiquitita que está en Cinear y que tiene una versión mexicana, si no me equivoco, que la están dando en HBO Max, que es La Chica que Limpia. Es una serie re chiquita que salió del TDA, digamos, cuando hacían concursos para
Sí.
televisión, cordobesas, gente de Córdoba haciendo el producto visual, y es una serie de una chica que tiene a un hijo enfermo y para pagarle el tratamiento a su hijo, empieza a limpiar escenas de crímenes. Y está tratado todo el tema de la trata y todas cuestiones. Es una serie bien chiquitita que también abre un montón de ventanas, bajo presupuesto, pero tiene una muy buena dirección, muy buen guión, y a mí me gustó un montón, digamos. Me sorprendió que una serie tan chiquitita sea tan buena y potente y que no sé si mucha gente la vea. Se llama La Chica que Limpia, está la versión mexicana en HBO Max, no la vi todavía. Tengo ganas de verla porque la argentina me gustó mucho, y como es un remake, digo, qué bueno que hagan un remake nacional.
Sí.
Y que se venda en HBO Max, digamos, porque La Chica que Limpia no puede
Cordobesa,
estar en
¿no?
H.
Sí.
Cordobesa de la TDA, digamos,
Sí.
cuando
Sí, de concursos
se
federales que se
daban
hacían, sí.
concursos federales, cuando se
Cuando
daban
se hacían.
plata, cuando se hacían y era una Argentina federal. Pero
Viejas
esperemos que vuelva
épocas.
eso, viejas
Ojalá.
épocas, cuando había plata para la industria. Esperemos que eso vuelva,
Totalmente.
Y que no, bueno, y
Y
que
que
se
haya
sigan
más
haciendo.
variedad de ofertas, sí,
Sí,
obviamente.
tal cual. Que
Ahora
se
igual
sigan
creo
haciendo
que.
series nacionales con buen
Sí.
presupuesto. Ahora con Star Plus van a salir varias
Hay
que tengo
varias y
ganas.
HBO Max también.
Y HBO Max también.
Así que hay que estar ahí viendo. Pero
Sí, así
sí.
que esperemos series con buen presupuesto y que sean buenas de guión y dirección. Esto fue todo, creo. Ernie, ¿algo más para decir?
No, creo que no. Creo que dijimos un montón de cosas.
Listo, sí. Esto fue todo. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio sobre el reino. Y si tienen algo para decirnos, pueden decir en los comentarios en redes sociales. En @hypeadopodcast o @hypeados en Twitter o Instagram. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.
Adiós. Hypeados.